Sefarad presenta Magazine Sefaradí. Una producción de Radio Jai y Radio Sefarad. Con la conducción de Marcelo Benveniste.
Linda de mi corazón.
Hola, 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 amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Sefarad Magazine Sefaradí, nuestro programa número 243. Córdoba, la increíble y emblemática Córdoba, claro. No me estoy refiriendo a la provincia de Córdoba, en el centro norte de la República Argentina, ni tampoco a su ciudad capital, sino a la Córdoba de Andalucía, esa que encontramos en una depresión a orilla del Guadalquivir y al pie de Sierra Morena. Córdoba es la tercera ciudad más grande de Andalucía y más poblada después de Sevilla y de Málaga. En su casco antiguo aún podemos contemplar edificaciones con elementos arquitectónicos de cuando Córdoba fue la capital de la España ulterior en tiempos de la República Romana o de la provincia bética durante el Imperio Romano y del Califato de Córdoba durante la época musulmana, cuyos dirigentes gobernaron gran parte de la península ibérica. Según los testimonios arqueológicos, la ciudad llegó a contar con alrededor de 1 millón de habitantes hacia el siglo X, siendo la ciudad más grande, culta y opulenta de todo el mundo. Nuestro Sefarad Magazine Sefaradí de hoy se lo dedicamos a esta ciudad en cuanto a la presencia judía y en particular a su sinagoga que aún hoy nos emociona visitar. La judería de Córdoba es la zona de esa ciudad española que fue, entre los siglos X y XV, el barrio en el que vivían los judíos. Se encuentra situada al noroeste de la mezquita catedral, en la zona comprendida entre las calles de Anes, Manríquez, Tomás Conde, Judíos, Almanzor y Romero. Es una de las zonas más visitadas por los turistas, ya que además de la mezquita, en ella se pueden ver monumentos como la sinagoga, el zoco municipal o el Museo Taurino, entre otros. Forma parte del Centro Histórico de Córdoba, que fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1994. Córdoba vivió una época esplendorosa cuando tres pueblos, el cristiano, el judío y el musulmán, con sus religiones correspondientes, convivían pacíficamente, ofreciendo al mundo ejemplo de tolerancia e inteligente civilización. Las tres lenguas de Babel se las ingeniaban para coexistir y cada pueblo para rezar en armonía y en sus propias lenguas a su Dios. Caminando por la judería, por la calle de los judíos, encontramos en la actualidad una magnífica estatua en bronce dedicada a Maimónides, el gran filósofo y médico judío cordobés. Él buscaba la verdad, el sentido de la vida, buscaba el conocimiento, la razón que permite a los hombres ser mejores. Maimónides rechazaba la fe ciega en credos, en ese fanatismo que anula toda libertad de pensamiento y de acción. Maimónides disfrutaba de esa Córdoba de la libertad, del respeto del otro. La mayoría del pueblo judío vivía entonces bajo gobierno del Islam. Y fue entonces cuando se inició el largo y brillante período de la simbiosis judeo-árabe de Córdoba. Durante los 4 siglos de hegemonía omeya, las actividades culturales, artísticas y comerciales de los musulmanes hicieron de Al-Ándalus el país más culto de Europa. Los historiadores hablan con admiración de Córdoba, capital del califato omeya, que se convirtió en un magnífico centro cultural con sus lagos y parques, palacios rutilantes y mezquitas. La corte atrajo y ejerció su mecenazgo sobre poetas y filósofos, hombres de letras y ciencias. Durante el siglo X, Córdoba fue el mayor centro económico y cultural de Occidente y un ejemplo de convivencia entre diferentes culturas, la de los judíos, cristianos y musulmanes. En el año 756, el omeya Abdal Rahman I convirtió a Córdoba en la capital de la España musulmana y durante los siguientes 250 años se convirtió en uno de los mayores centros comerciales e intelectuales del mundo. Ya en el año 929, Abdal Rahman III proclamó el califato y la ciudad alcanzó su máximo esplendor en rivalidad con Damasco y Bagdad, centros de gran prosperidad económica e intelectual. A partir del siglo XI, con la desintegración del poder musulmán en España, parte del logro cultural de Córdoba se perdió, aunque permaneció como centro de literatos y eruditos. En el siglo XII destacó la actividad de los filósofos Averroes y Maimónides. En 1236, Fernando III el Santo tomó la ciudad y la integró en el Reino de Castilla. Córdoba fue y sigue siendo aún hoy un ejemplo vivo de realidad multicultural y multiétnica, un reflejo de lo que ha sido su historia bimilenaria, trazada a partir de diversas civilizaciones, culturas, religiones, filosofías e ideologías que han forjado, pese a algunos periodos de intransigencia y persecuciones, la imagen de una ciudad en la que es posible la convivencia entre gentes diversas, que pertenecen a razas distintas, practican religiones diferentes y tienen variadas ideologías. Pero si hablamos de Córdoba y de la Córdoba judía, debemos destacar su sinagoga. La sinagoga de Córdoba es un templo hebreo localizado en la calle Judíos, insertada en la judería de la ciudad de Córdoba, allí en España. Es la única sinagoga existente en Andalucía y una de las únicas 3 que se conservan en España de esa época, junto a las mal llamadas Sinagoga del Tránsito y de Santa María la Blanca. El 24 de enero de 1885 fue declarada bien de interés cultural en la categoría de monumento. Forma parte del Centro Histórico de Córdoba, que, como dijimos, fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1994. Este templo fue construido en el año 1315, que corresponde al año 5075 del calendario judío, por el alarife Isaac Moeb, según reza la inscripción fundacional, que aún hoy se conserva en el interior. Una inscripción fundacional que dice: santuario en miniatura y morada del testimonio que terminó Isaac Moeb, hijo del señor Efraín Wadowa, el año 75. Asimismo, vuélvete, oh Dios, y apresúrate a reconstruir Jerusalén. Luego de la expulsión de los judíos en 1492, el edificio se transformó en el Hospital de Hidrófobos de Santa Quiteria. Más tarde, en 1588, se usó como ermita de San Crispín y San Crispiano, patronos del gremio de zapateros. Ya en el siglo XIX, se empieza a usar como escuela de párvulos. En 1884, realizándose unas reparaciones en el edificio, Rafael Romero Barros, padre del famoso pintor cordobés Julio Romero de Torres, descubrió restos de escritura hebrea, lo que llevó a que en el año siguiente se declarara el monumento como bien de interés cultural. Desde entonces pasó por varias fases de restauración, como la del arquitecto don Félix Hernández en 1928 y las iniciadas en 1977, hasta llegar a la reapertura del edificio en 1985 con motivo de la celebración del 850 aniversario del nacimiento de Maimónides. La sinagoga consta de un patio al que se accede desde la calle y que da paso a un vestíbulo, seguido de la sala de oración. Del lado oriental del vestíbulo, arranca la escalera que lleva hasta la galería para las mujeres, galería que se conecta con la sala de oración mediante tres balcones decorados con arquillos polilobulados. La sala de oración es de planta casi cuadrada, 6 metros 95 por 6 metros 37. Tiene cubierta de artesonado y alcanza una altura de más de 6 metros. En su lado oriental se abre el ejal o tabernáculo, el espacio reservado para la Torá y coronado con un arco de grandes lóbulos, enmarcado en un alfiz. Alrededor se dispone decoración de lacería. El lado opuesto al tabernáculo presenta un pequeño nicho con arco polilobulado y apuntado, donde estuvo el retablo de Santa Quiteria. La decoración en yeso con motivos mudéjares se ha perdido hasta unos 2 metros de altura, dejando a la vista el ladrillo de su fábrica. No son muchos los restos de inscripciones que nos han llegado. En el muro sur encontramos un fragmento del libro de los Proverbios y en los listones que marcan las puertas hay fragmentos del Salmo 122. En los muros oriental y occidental también hay fragmentos, pero menor calidad. En el muro norte encontramos versos muy completos del verso 4 del Cantar de los Cantares. Del muro occidental leemos este fragmento precisamente del Cantar de los Cantares. Estoy construido como torre del Mesías, Dios. La línea superior del muro norte, de derecha a izquierda, se lee otra porción de Salmos. Entrad, adoremos y postrémonos, doblémonos la rodilla ante el Señor, Creador nuestro. Entremos en su morada, postrémonos ante el estrado de sus pies. Exaltad al Señor, Dios nuestro. Postraros ante el estrado de sus pies, santo es Él. Otro fragmento de Salmo se lee en la línea superior del muro occidental y sur, de derecha a izquierda, que dice: Servid al Señor con alegría, entrad en su presencia con vítores. Todos los pueblos que han creado vendrán a postrarse ante tu presencia, Señor, y a honrar tu nombre. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Más salmos encontramos en la línea inferior del muro norte, de derecha a izquierda. Aclamad la gloria del nombre del Señor, postraros ante el Señor en el atrio. Tiemble en su presencia toda la tierra, que se postre ante ti la tierra entera, que toquen ante ti, canten salmos a tu nombre, Selah. Y finalmente, en la línea inferior del muro occidental, de derecha a izquierda también, reza: O recordarán y volverán al Señor todos los confines del orbe en su presencia, se postrarán todas las familias de los pueblos, porque el Señor es Rey, Él gobierna a los pueblos. Y sí, quienes hemos visitado la sinagoga de Córdoba, hemos sentido con solo estar allí la sensación de encontrarnos con nuestros antepasados, sentir su presencia, sentir la fuerza de las letras que en hebreo nos miran desde las paredes y así tener la esperanza que algún día lo que hoy es un monumento histórico vuelva a la comunidad judía para volver a ser lo que nunca debió haber dejado de ser, una sinagoga para el rezo de los judíos.
Y el moro que lo labraba, si en duros ganaba el día. Y el día que no los labra, otros tantos se perdía.
yéndome para la guerra.
Nuestras vías de comunicación son múltiples, por mail a magazine@esfarad.com, en nuestro sitio de internet www.esfarad.com, y nos encontrarán muy fácilmente en Facebook y en Twitter buscando por Esfarad.
Agenda Sefaradí.
Este martes 10 continuaremos con nuestro encuentro de raíces de Sefarad, que nos convoca cada semana desde hace 5 años, cada martes, en una experiencia sefaradí con conferencias de esta temática, siempre muy enriquecedoras. Y este martes recibiremos nada menos que Asunción Osta, la secretaria general de la Red de Juderías de España y directora del Patronato del CAL de Girona en el Ayuntamiento de Girona, que estará unos pocos días en Buenos Aires y estará con nosotros como única presentación comunitaria. Asunción Osta es una de las creadoras e ideólogas de la Red de Juderías de España como propuesta para la promoción turística del pasado judío, trayendo como consecuencia el rescate y la difusión del mismo. La Red de Juderías de España es una asociación pública sin fines de lucro que lleva adelante una variedad de actividades y proyectos que tienen como objetivo la defensa del patrimonio urbanístico, arquitectónico, histórico, artístico y cultural del legado sefaradí en España. En su visita a la Argentina, la secretaria general de la Red de Juderías, Asunción Osta, nos hablará sobre las diferentes actividades que se llevan a cabo, como son los proyectos Caminos de Sefarad, Rasgo, Viñedos de Sefarad, Meeting in Sefarad, Benjamín de Sefarad, Herencia y otros. Un lujo que tendremos en Buenos Aires y en Raíces de Sefarad, y que están todos invitados, agradeciendo desde ya a las autoridades de Tour España y de la Embajada de España en Buenos Aires. Los esperamos entonces este martes 10, 7:30 de la tarde, en el Salón Comunitario de NSI Emanuel, en la calle Arcos 2319, de la ciudad de Buenos Aires, con una entrada de tan solo 25 pesos. Una vez más, Sefarad tiene el placer y el orgullo de auspiciar uno de los eventos culturales más esperados de cada año, el Festival Internacional de Cine Judío 2015, el FICJA, esta vez en su 13ª edición. 10 diferentes países contribuyen con su producción a la conformación de los 16 títulos que presentan este 13º Festival Internacional de Cine Judío de Argentina, que se está desarrollando entre el 5 y el 11 de noviembre en el Cinemark Palermo y del 12 al 18 de noviembre en el Cinemark Caballito. Hay películas de Israel, de Alemania, de Bélgica. También hay producción de Argentina, hay un muy interesante corto sobre Haim Nachman Bialik. También se estará proyectando el largamente postergado El Creyente, el polémico film protagonizado por Ryan Gosling. También hay espacio para el humor, Todavía Hija, que se trata de una comedia centrada en una joven judía que hace stand-up en forma de poner en palabras humor y patetismo los avatares que van de la juventud a la madurez. También se proyectará El Testaferro como homenaje a su realizador Martin Reed, que sabemos el protagonista es Woody Allen. Una realización que estuvo prohibida durante la dictadura militar y que incursiona en las repercusiones de las listas negras de McCarthy en el mundo del espectáculo. También hay películas de producción venezolana, hay de una coproducción de Gran Bretaña, Canadá y Hungría, mucho para ver, como les digo, en el Cinemark de Palermo del 5 al 11 de noviembre y en el Cinemar Caballito del 12 al 18. El programa entero lo encontrarán en sfarad.com. Así está, no solo los horarios de proyección de cada una de las películas, sino también una sinopsis de cada una de ellas. Saludamos a nuestro amigo Luis Gutmann, director del festival, que siempre colabora con las actividades de Sfarad y que sostiene con mucho esfuerzo la realización cada año de este festival.
Música.
Nos vamos con música, como lo hacemos siempre, esta vez de las divertidas del repertorio sefaradí y que no por casualidad tiene que ver con la comida. Se trata de la berenjena, o en hebreo, zarzavá, y lo vamos a escuchar en la voz de uno de los emblemas israelíes de la música sefaradí, como es nuestro amigo Moni Moreno Hermosa. Nos cuenta la querida Matilda Cohen Sarano que Moni Moreno Hermosa nació en Jerusalén en 1969 en una familia que llegó directamente desde España a Jerusalén hace 23 generaciones y allí vive. Moni está casado, tiene 3 hijos, estudió en la Universidad Hebrea, también estudió periodismo y bienes raíces en el Ministerio de Justicia, terminó su servicio militar con una importante mención de Yitzhak Mordejai y Moni trabaja en la compañía de Electricidad Nacional, aunque también tiene ocupaciones voluntarias, por supuesto, que son tantas que solo vamos a nombrar algunas. Por ejemplo, es entrenador superior de guías turísticos, director general de la Asociación del Cal Gesed Berajamín, consejero de la Autoridad Nacional del Ladino y su Cultura, presidente de una logia de los Bonim Ahofshim. Es locutor de Radio Yerushalayim, es cantor y cantador en ladino y en hebreo. Aprendió el makam, la escala musical de los himnos litúrgicos y del canto oriental. Estudió música también como cantor y participó como cantador en varios coros. En los últimos 15 años participó en muchos festivales, como el Festival de Yerushalayim, el Festival de Israel, los festivales de Rishon LeZion y de Akko. tuvo la iniciativa y dirigió la realización de proyectos de cultura internacional, como fueron, por ejemplo, el Festiladino, esta competición internacional de cantigas modernas en ladino, al estilo Eurovisión, con compositores y cantantes de todo el mundo, con acompañamiento de orquesta sinfónica que fue transmitido por radio y televisión. Ayudó mucho a promover la cultura del ladino. Él vio que el ladino que él conoce no tenía una expresión adecuada y por eso decidió editar su disco compacto de canciones en ladino, Pasar la Hora, con un repertorio de cantigas particulares de Jerusalén. Este disco compacto tiene una importancia especial porque es la primera vez que se puede oír el dialecto de Jerusalén en el canto en ladino. Así que nos despedimos, no sin antes recordarles que pueden enterarse todo lo que pasa en el mundo sefaradí, artículos, noticias, eventos, en nuestro portal esefarad.com y también recibir todas las noticias a través de nuestro boletín semanal de distribución gratuita o conectándose con nosotros a través de Facebook y de Twitter. Nos reencontramos en 7 días, como siempre, en las frecuencias de Radio Sefarad y de Radio Jai. Los dejo entonces con Moni Moreno Hermosa interpretando Zarzabá, la berenjena del disco Pasar la Hora. ¡Semanada buena!
Yo soy un buen vendedor, ah, vendedor de fruta, que arde yo con ardor las calles y las grutas. La berenjena la tengo buena, vendo cebollas y patatas a las vallas y a las yo sé la sé vender. La berenjena la tengo buena, vendo cebollas y patatas a las vallas y a las aletas, yo sé la sé vender. Tengo buenos arzabá, mejor de las boticas, el día entero me se va, hablando con mi chica. La berenjena la tengo buena, vendo cebollas y patatas, a las vallas y a las yo sé, la sé vender. La berenjena la tengo buena, vendo cebollas y patatas a las vallas y a las aletas, yo sé, la sé vender. Todos de mí quieren mercar porque vendo barato, yo ya las sé pegar, con ellas cuando trato. La berenjena la tengo buena, vendo cebollas y patatas a las vallas y a las aletas, yo sé, las sé vender.